siendo las 10 de la mañana con 27 minutos, vamos al micro de los días miércoles a esta hora con Luis Carranza sobre dinámica saludables. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a la audiencia. Habíamos prometido siempre tener temas que sean de interés. Y creo que, bueno, hoy hay un tema que no sé si decir que es preocupante, pero sí es interesante hablarlo y delicado, porque cuando hablamos del tema de suicidio siempre vienen preguntas, ¿no? ¿Cómo abordarlo? ¿Cuáles son las pautas que una persona te puede indicar que sea proclive a actuar de esta manera? Por eso dije, no, creo que lo preferible y lo adecuado es traer a alguien que sepa, algún profesional, y por eso invitamos a Omar, que es psicólogo y conoce muchísimo del tema, y he escuchado varias charlas de él y es interesante abordarlo desde esa temática, desde esa apertura, para que la gente entienda y comprenda de este tema, ¿no?
Bien, bueno, estamos entonces con Omar Opazo, psicólogo clínico educacional y penal también. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bien, muchas gracias. Sí, cuando se me pregunta muchas veces cómo presentarme, la verdad que se me complica un poco. Yo siempre suelo decir simplemente soy Omar, y de acuerdo a lo que va surgiendo me adapto. Pero sí, son las áreas en las que me he desarrollado y formado a través de los años.
¿Formado en dónde?
En la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos.
Ajá,
Entre Ríos. Hice la carrera base, digamos, y después una especialización de 2 años en terapia sistémica breve focalizada en resolución de problemas. Es algo un poco alejado a lo tradicional, lo psicoanalista. Es algo más, según lo veo yo, más práctico. Pero igualmente, cual sea la corriente de que se sigue de psicología, me quedó muy grabado algo que un docente también dijo: no importa lo que hagas, existen únicamente 2 clases de psicólogos. Al que ya se le murió un paciente o al que se le va a morir un paciente.
No.
Wow.
Y fuerte.
Y en ese momento, bueno, no hay opción. Eso va a pasar en algún momento. Y bueno, efectivamente, no necesariamente paciente, por los ambientes en los que trabajo no se consideran pacientes precisamente todas las personas con las que me relaciono, pero sí, al momento ya más de 10 años, creo que han sido 5 ya que han pasado, al menos en mi experiencia, por el suicidio. Intentos, sí, un par más. Y es un tema que afecta a la población, y Argentina especialmente está sufriendo mucho con el suicidio.
Sí.
Las últimas estadísticas creo que son del 2024, 2023. Cada 2 horas una persona comete suicidio en Argentina. En Argentina. Entre 3.000, 3.500 se estima personas al año actualmente cometen suicidio, y las que intentan suicidarse.
Y mucho más.
Más, entre 15, 20 más o menos por día intentan y no lo consiguen.
Claro.
Entonces, obviamente, en muchas quedan secuelas. Fue conocidísimo el caso hace, no sé si un mes y algo, una jovencita de España que autodeterminó su existencia. Y bueno, ella había intentado suicidarse también y no lo había logrado, y quedó en esa condición, y bueno, hasta que pidió la eutanasia. Pero sí es algo que afecta a todos, y yo creo que si preguntamos a la audiencia o acá entre nosotros, conocemos de alguien que ha pasado por el intento de suicidio, o algún familiar, conocido, amigo que se ha suicidado. Como digo, la estadística en Argentina es altísima, especialmente en jóvenes, en personas menores a 35 años, es el entre 15 y 30 años, ya abarca el 50% de las personas que...
De 15 a 30 años,
es
muchísimo. Muy jóvenes.
Muy jóvenes, muy jóvenes.
¿Y los motivos generales, o el mayor porcentaje, quién se los lleva?
Bien, motivos pueden ser varios,
sí.
Y siempre que surge esta pregunta, mi respuesta es la que después resulta obvia. Los motivos nunca se saben, porque la persona que se suicida se va con ella a la tumba, el secreto, digamos. Y es algo que hay que erradicar del pensamiento, porque si bien hay cosas que uno puede hacer para detectar y para acompañar y para intentar evitar que una persona cometa suicidio, no tenés la solución, no tenés la llave y nunca vas a tener la respuesta de por qué pasó lo que pasó y qué podrías haber hecho diferente.
Claro.
Eso es algo que se trabaja luego con la familia. Pero de manera general, digamos, por lo que se estima, son vínculos rotos, problemas económicos o enfermedades. Esos serían, digamos, los puntos que más se menciona en relación a algún suicidio. Y es, como digo, es algo que afecta a cualquiera. Uno de los últimos que he atendido justamente fue por deudas. O sea, he atendido a la familia.
Claro.
Familia que no, que tampoco tenía idea de la deuda en la que estaba metido su familiar.
Exacto.
Se enteran después, digamos, cuando empiezan a indagar y se encuentran con la sorpresa de que tenía deudas por todos lados.
O sea, había una información oculta que el resto de la familia no sabía.
Exactamente.
Que desencadenó.
Y es ahí donde quiero apuntar, porque si hay una herramienta que puede desactivar un suicidio es...
La información.
La información. ¿Y cómo se obtiene la información? Hablando. Hablando, preguntando, indagando. La mejor y la... por excelencia, la técnica de prevención de suicidio es hablar. Y hablar con la persona.
Sí.
Si uno detecta, percibe que hay una persona que tiene cambios de actitud, pueden ser que habla directamente acerca de qué difícil está la vida, qué lindo sería si mañana dejo de existir, cómo me gustaría dormir y no despertarme, pensamiento de ese estilo.
Sobre eso te iba a preguntar, porque está muy de... conocido la frase esa que dicen que el que se va a suicidar no avisa. ¿Es cierto o no es cierto?
Es un mito. Es un mito.
Es un mito.
Exactamente. Pensando que el que se va a suicidar no avisa, muchas veces pasa por detrás el suicida, justamente, que intentó tirar alguna pista y nadie le prestó atención.
Pero da señales, estas quizás que vos decís, ¿no?
Exactamente, o dice o alguna frase, o cambios de actitudes, deja de gustarle aquello que siempre le gustaba, no sé, por ejemplo, algo, el domingo que ganó Boca 1-0, che, viene el superclásico, vamos a verlo, y esa persona que hace un mes o hace un año estaba entusiasmadísima con el equipo, de repente, no sé, no me interesa. No me acordaba. ¿Cómo no te acordás? Si
claro.
Vos generalmente 3 meses antes ya venís preparando el ambiente del superclásico y ahora ni te... Bueno, eso se nota que hay algo que está cambiando dentro suyo. Después, en relación al descanso, a los temas de conversación, se va retrotrayendo la persona. Son señales de alerta, de alarma. Y como decía anteriormente, lo esencial es preguntar. Y acá hay que derribar otro mito, que muchas veces se dice, ¿no? Si vos le hablás de suicidio a una persona, lo podés instar.
Inducir.
Inducir a que...
Exacto.
Y no es así. No es así. Justamente el miedo a hablar, lamentablemente, hace que la persona no tenga con quién hablar. Eso que causa miedo, causa vergüenza. A nadie le gusta levantar la frente y, cuando el dolor es real, es genuino, decir, gente, me quiero matar, no es un tema que transmita alegría. Por lo general, transmite dolor, vergüenza, y uno no quiere hablarlo. Si encuentras a esa persona que se anima a hablar con vos sobre un tema tan delicado, quizás sos la vía de escape para que esa persona pueda expresar y sacar de adentro todo aquello que le está haciendo mal y empezar a acompañarle de una manera eficiente. Yo siempre que hablo de suicidio, siempre hablo de Marsha Linehan, que es una promotora actualmente, es la, por decirlo de alguna manera, la líder del DBT, se llama, es una técnica en psicología que después de los 2000 empezó a tener más fuerza. La terapia dialéctica comportamental, que ella sufría mucho problema de ansiedad, de autoestima, de problemas con los vínculos, y tenía muchas ganas de suicidarse. Ella actualmente creo que tiene 70 y algo debe tener. Pero cuando era adolescente, entre 13 y 19 años, y buscaba profesionales, buscaba psiquiatras, psicólogos, y ella notó que a ella le hacía muy bien hablar de que quería matarse para poder desahogarse, para poder decirlo, para poder liberar eso que tenía. Y en ese entonces estaba arraigado entre profesionales que no hay que hablar de eso. Entonces iba con un psicólogo, con un psiquiatra, y todos como reticentes a tocar ese tema. Y ella llamó la atención sobre eso. Ella se pudo componer, digamos. Ajá. No sé si curar es la palabra, porque se sabe que uno acompaña, o sea, la ansiedad lo acompaña a uno toda la vida, uno tiene que aprender a manejarla simplemente. Sí. No es que la ansiedad se cura, entre comillas. Claro. Pero gracias a ella se descubrió, digamos, ella misma fue su paciente, su terapeuta, y todo. Mirá. Junto, y formó la terapia dialéctica comportamental, que habla acerca de la importancia de hablar sobre el suicidio, y gracias a ella se ha armado protocolos para atender el suicidio. Ajá. Todo gracias a su propia experiencia, su sufrimiento y su manera de abordarlo, que actualmente es el tipo de terapia que mayor evidencia empírica tiene a nivel mundial. Está ampliamente comprobado lo bien que hace una persona con pensamientos suicidas a hablar sobre el suicidio gracias a su experiencia, a su investigación en su propio cuerpo, digamos.
Ajá. Y ahora ese hablar tiene que ser con alguien que sepa escuchar, porque
no es fácil.
Tampoco es escuchar. Me imagino bien. que aquella persona que empieza a tenerte decir, pero fíjate, pensá en esto, pensá en tu familiar. Pero la persona que está intentando algo, piensa algo, lo que menos piensa es en esos familiares.
Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad que la clave es escuchar y no hablar. Es escuchar. Escuchar con empatía. Muchas veces la mayoría de las personas carecemos por ahí de la empatía suficiente como para tener la sensibilidad para decir esto lo digo, esto no lo digo, acá me callo. Por eso lo importante es escuchar y no hablar. Estar. La presencia física de otro ser humano es suficiente. Y la empatía sobre todo. Muchas veces se cometen, tal como decía, por ahí muchísimos errores, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y la persona que está con un dolor enorme se siente hasta quizás ofendida o confrontada en sus pensamientos, porque de repente, uy, me quiero matar porque el dolor que estoy sintiendo es muy grande o no encuentro solución a mi problema. Me voy a matar. Entonces viene uno y dice, no, pensá en tus hijos, pensá en tu mamá, en tu abuelo. Uy, tras que tengo este problema y que me quiero matar, también soy un descorazonado porque no pienso en mi hijo, no tengo sentimiento, no pienso en mi mamá, soy la peor porquería. Al final, entonces, por eso el tip es escuchá y acompañá. Obviamente, si la situación lo amerita, después hay que acompañar con algún profesional que sepa guiar el tratamiento adecuado, pero uno como persona cualquiera sea podés escuchar. Y yo siempre le digo, quédate callado. Claro. No hables, no digas nada. Escuchá, es todo lo que necesita. Lo que necesita la otra persona es poder sacar eso que tiene.
Sacar.
Y para lo que necesita, el único receptor que necesita son dos oídos. No necesita una boca para ser escuchado. Vos callate. Y la persona que por fin se encuentra con ese ser que le escucha sin juzgarlo, sin darle soluciones, puede empezar a desahogarse, y muchas veces se utiliza la analogía, ¿no? Como esa herida con pus, por fin puede empezar a drenar y empezar a curar. La herida sigue estando, obviamente, el dolor sigue estando, pero es un alivio. Entonces, vos como persona que tenés a alguien que tenés estas características, que habla sobre muerte o cambió sus actitudes, ya no es la misma persona, podés escucharla. y si no la, si no sale de ella, como siempre se dice, sacale el tema directamente.
Uh-huh. Justo me diste pie. Hasta acá vamos viendo personas que claramente o dan señales o hablan del tema, o dan pautas de que pueden llegar a tomar una decisión tan determinante como esta. ¿Sucede? ¿Existen personas que no dan ninguna señal y que de repente toman la decisión? ¿O es muy poco probable?
A ver.
Te lo digo porque conozco un caso de que parecía que el muchacho desparramaba salud, no tenía ningún problema, y de un día para el otro nos enteramos de que
bien,
tomó la decisión de suicidarse.
Ese es otro mito, digamos, que hay personas que sí se van a suicidar y hay otras que no tienen, entre comillas, motivos para suicidarse, ¿no? Uh-huh. Uno ve, ah, mira que la familia perfecta, sí, el sí, trabajo sí. perfecto, el sueldo perfecto, sí, siempre sí. de vacaciones. Entonces, está todo bien, no se va a suicidar. No. Aparte de las cuestiones sociales vinculares que pasan, obviamente hay cuestiones orgánicas que pueden afectar uh-huh. el estado de ánimo. Uh-huh. Y que puede influir en tus pensamientos y en tus decisiones. Puede ser que pase muy solapadamente una persona así y uno posterior al suicidio empieza como a atar caos, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, mira, esto era una señal. Con el diario del lunes empieza a interpretar todas las acciones que habían sucedido antes. Y frente a eso yo siempre digo, a ver, uno no es responsable, y eso hay que trabajar mucho con las familias, con amigos. Uno no es responsable por la vida del otro en ese sentido, porque claro. no tenés la capacidad de leer el pensamiento. Uh-huh. Y así como no tenés la capacidad de leer el pensamiento, tampoco tenés el poder de influir tanto en el pensamiento del otro como para que se suicide, que es el miedo de muchos, ¿no? Como decía, uh-huh. si vos le preguntás a otro, ¿vos te pensaste en matarte? No, ¿cómo le voy a preguntar eso? A ver si uh-huh. No sos tan poderoso mentalmente como para inducir a muerte a otro ser humano.
Sí, 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 sí.
Pero sí sos tan poderoso para acompañarlo si está doliendo. Uh-huh. Entonces, puede ser, y frente a esto hay que tener mucho cuidado y hay que estar atento y reconocer simplemente que esto es así. Todo el mundo puede pasar por un momento, especialmente con las personas que nunca avisan, entre comillas. Por lo general son los más impulsivos en sus acciones, ¿sí? Uh-huh. Son las personas que existe la mayor probabilidad que dejen de existir de un momento a otro, pero por impulsividad, uh-huh. no por un proceso de duelo. Las personas impulsivas, por ahí voy a tirar cualquier ejemplo, apostaron algo, perdieron uh-huh. toda la plata, van y se matan.
Claro.
Entonces...
No están buscando la manera de solucionarlo, digamos, ¿no? Directamente toman
la determinación ahí en el momento, claro, y no
tampoco dieron pauta de que
exactamente,
podían
llegar a tomar hace una semana o lo veía bien y estaba bien hace una semana, o sea, es por impulsividad. Entonces, por ahí las personas que cometen un suicidio un momento u otro son las personas impulsivas y eso sí se puede ver, uh-huh. digamos, ¿no? Mira, esta que está es rechispita, está para todo, está ahí. Uh-huh. Son las personas que por ahí le gustan los riesgos, eso hay que, se le puede prestar atención previamente, que conduce en alta velocidad, uh-huh. le gusta el mountain bike extremo, uh-huh. le gusta tirarse de los puentes, o sea, esa clase de personas por ahí son las que no avisó, y no, porque en un momento pasó algo que lo activó, digamos, claro. Pero por lo general, digamos, si uno tiene en cuenta esas cosas, sí hay que tener que prestar atención que, entre comillas, no se las manden algo, pero yo necesito recalcar esto, que lo importante es que uno esté disponible para la otra persona.
Tal cual.
Que uno esté. Tu presencia, callado la boca, puede salvar la vida de un familiar, de un amigo, de cualquier persona que ames, uh-huh. estando. Y como digo, aparte de estar, uno puede acompañar después a algún profesional.
Claro.
Y no puedo dejar de mencionar la línea nacional que ya hace tiempo está funcionando en Argentina, que es el 135.
Ajá.
La 135 también tiene un 0800, pero 135 es una línea nacional uh-huh. de atención al suicida. Uh-huh. Atiende las 24 horas. Yo incluso le he probado, me he comunicado con ellos para hablar y le digo, yo suelo dar charla y
no,
demás.
No tenía ninguna intención, vos, ¿no?
No tenía ninguna intención en ese momento.
Pero para saber de qué, cómo es la ayuda que te van a dar, ¿no?
Está bien. Es que ha pasado que han presentado algunos números y demás que caen, pero porque dejan de estar funcionales o era alguna organización, pero no, este es nacional y sigue funcionando a través de los años, es estable y se incluso tiene una página prevencionalsuicidio.com.ar, creo que no recuerdo ahora, pero el 135, donde estés, te van a brindar asistencia si sos tanto la persona que está acompañando o sos una persona que está teniendo estos pensamientos, está pasando por un proceso fuerte de duelo que no encuentras la solución. Te puedes comunicar y te pueden ayudar.
Me gustó que algo que dijiste, uno no tiene el poder para inducir a otro a suicidarse, pero sí tiene el poder para acompañarlo y ayudarlo o llevarlo en ese proceso a buscar el profesional que lo puede ayudar, que lo puede sacar de ese pozo, ¿no? Ese sí me parece que es un poder más que importante, ¿no? Y que no se necesita mucho.
No.
Dos orejas.
Dos orejas y tu presencia.
Y un abrazo, seguramente. Dos orejas y un abrazo, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí.
Bueno, qué tema importante. Bueno, la verdad que habría mucho para hablar de esto. Hablaste del tema de la juventud, de los que el 50% están entre los...
Entre los 15 y los 30.
15 y los 30 años. Habría que... Si amerita, si da la posibilidad de poder hacer otra charla sobre meternos ahí en ese lugar, a qué se debe, por qué, cómo se puede ayudar también a adolescentes, a jóvenes a que no cometan estas decisiones.
Bien. Pero mientras uno esté, por ahora suficiente.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este tiempito. Quien habla es Omar Opaso, psicólogo. No sé si querés dar algún número de teléfono, no sé si
no.
No hay una cuestión técnica más que nada. Cuesta conseguir turnos para
psicólogos. Sí.
¿Qué pasa? ¿Hay pocos psicólogos? Hay mucha gente allá afuera.
Hay mucho problema.
Últimamente estamos con mucho trabajo. En mi situación particular, como estoy con otros trabajos también, tengo poco tiempo para clínica. Ya hace tiempo tengo, excepcionalmente, hoy al día de hoy tengo una persona que estoy atendiendo, pero de manera muy excepcional. Después no tengo tiempo para hacer clínica de manera particular.
Claro, porque trabajás en el penal.
Y en educación también.
¿En educación en qué parte?
En educación trabajo en los, ¿cómo se llama? En el equipo técnico, en el ETAP, atendiendo ahora, actualmente, todas estas situaciones que está habiendo de amenazas de tiroteo y demás.
De homicidio.
Así que estamos...
Vos sabés que todos estos días estamos buscando a alguien del ETAP que venga a hablar sobre ese tema.
Oh. Omar, ya.
Ya lo decís a vos. Estamos terminando. No, pero bueno, necesito que vengas.
En otro momento.
Invitado a futuro.
No, sí, imposible la semana. No sé, que tengas un tiempito, porque me parece sumamente importante y urgente, me parece. Bien, no sé si podemos tirar dos líneas de esto.
Nada, lo primordial es no viralizar nada. Es lo que se está tratando de que suceda. Lo que la mayoría pretende es ser viral, y la juventud hoy en día no le importa, hoy en día ya hace tiempo, no le importa a costo de qué ser viral. Entonces, si se corta la viralidad, se va a cortar también todo este tipo de modus operandi que tiene la juventud para hacerse ver.
¿Sí? Uh-huh. Es un llamado de atención.
Esto sí es un llamado de atención.
Que los adultos no estamos pudiendo tal vez atender.
Acompañar las familias especialmente. Sí,
claro, o sea, no es delicado. No es solamente el área de educación la que está fallando, sino también el hogar, ¿no?
Es que lo que así a grosso modo lo que considero tiene que ver con una cuestión de una autoestima que no fue sólidamente construida por falta de atención muchas veces en el hogar. Que se repercute en la sociedad. Y los chicos, donde se desarrollan socialmente, es en la escuela.
Claro.
Y en la escuela se evidencia todo aquello que converge en la escuela, en el club, en el barrio. Se encuentran todos y hacen un mix en las escuelas. Que digo, pasa esto acá en Argentina, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos. O sea, no es algo propio del
lugar. Hay una red, dicen, la red internacional de
sí, pero bueno, obedece a un montón de otros retos que han habido, pero siempre detrás es lo mismo, es miren, acá estoy yo. Y forma parte del desarrollo propio del adolescente, el deseo de pertenencia, de reconocimiento, que cuando no tiene una vía sana para expresarse, evidenciarse, bueno, pasa lo que tristemente es que está pasando.
Es un tema, pareciera, ¿no?, que el joven es en cuanto, o el adolescente es en cuanto está en la red. Uh-huh. Si no, no es.
Bueno, esas cosas es que hay que fortalecer. Yo considero manera familiar, para que no tenga que pertenecer a otra cosa, claro, que tenga estas implicancias. O familia, o un club, puede ser un club de fútbol, uh-huh, club de barrio, un club de, sí, 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 de escautismo, sí, que le ayude a desarrollarse para que no tenga que recurrir a estos métodos. Ser alguien.
Bueno, interesantísimo el tema. La verdad que Luis, muchas gracias por traer a Omar para tratar de abordar estos temas también. Que tenemos que abordarlos, tenemos que buscar la vuelta y ver qué estamos fallando también los adultos para poder acompañar a nuestros hijos. Así que Luis, muchas gracias.
Será el próximo miércoles.
Bien, estuvo con nosotros Omar Opazo, entonces psicólogo, hablando hoy el tema principal, suicidio.